Hemos visto en estos días se ha generado un debate que tiene que ver con lo que se ha anunciado respecto de la compra de las tan mentadas pistolas Taser. En este debate se han expresado distintas organizaciones, mayormente de defensa de derechos humanos. Quien ha dado su parecer ha sido la organización Amnistía Internacional, que ha planteado algunas recomendaciones respecto del uso de estas armas. La tenemos en línea a Noelia Garone. Ella es representante, vocera de Amnistía Internacional en Argentina, ha tenido la gentileza de conversar con nosotros. Gracias por atendernos. Noelia, buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, ¿qué podemos conocer? ¿Qué podés decirnos de la opinión de Amnistía Internacional respecto del uso de estas armas? Que intuyo esa opinión que ustedes han dado no está constituida por lo que pueda pasar en Argentina, sino por la experiencia que tienen en otros países, ¿verdad?
Sí, exactamente. Desde nuestra organización, desde hace muchos años ya investigamos el uso de estas armas y de otras armas que son las consideradas menos letales para el control de las fuerzas de seguridad. Y hay varias preocupaciones. En particular, tenemos algunas investigaciones en Estados Unidos y otra en Países Bajos, que son países que han hecho proyectos piloto de implementación de estas armas. Y esas investigaciones han brindado cierta información que nos genera preocupación en torno al respeto de los derechos humanos y de los límites que tienen que tener las fuerzas de seguridad para el uso de la fuerza cuando hacen el control o cuando garantizan la seguridad en vía pública o en distintas situaciones. Principalmente, hay algunas preocupaciones que principalmente se refieren al alto riesgo que tienen este tipo de armas de que se utilicen de manera excesiva. Como sabes, en Argentina, digamos en muchos países, pero en Argentina en particular, Amnistía Internacional tiene una preocupación alta respecto del uso abusivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la incorporación de nuevas armas que encima tienen por sus características facilidad para utilizarlas de manera excesiva, y eso es lo que hemos visto en otros países, nos generan ciertas alarmas, preocupación, y que creemos que no están dadas las condiciones para que se utilicen. No dejan rastros visibles, digamos, de lesiones o sufrimientos, entonces esto hace que en muchos casos se usen de manera excesiva, y además tienen la capacidad de infligir dolor severo en las personas, ¿no? Con solo un botón genera mucho dolor en la otra persona, y tienen una modalidad particular que llamada aturdimiento, pero que genera una descarga continua o prolongada, que eso es justamente el objetivo que tiene, es hacer sentir dolor. Y además, en algunas poblaciones, en algunas personas que tienen alguna situación de salud, puede hasta incluso provocar la muerte, como la investigación de Estados Unidos ha traído información al respecto, de personas que han fallecido por el uso de estas armas. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con incorporar este tipo de armamento. Tiene que haber todo un mecanismo nacional, digamos, estándares claros sobre cuándo se utiliza este tipo de armas, y tiene que ser de manera muy estricta. El límite tiene que ser totalmente estricto. No se puede utilizar siempre como alternativa por parte de las fuerzas de seguridad, porque justamente esto es considerado excesivo, y no solo lo dice Amnistía, sino también Naciones Unidas ha hecho recomendaciones respecto del uso de estas armas. Dado todo ese contexto, es lo que nos genera preocupación. Y
Claro.
que además, obviamente, la fuerza que lo utiliza tiene que estar completamente capacitada sobre el uso de esa arma, pero además sobre cuáles son las situaciones a las cuales debería utilizar estas armas.
O sea, por lo que interpreto de lo que estás diciendo, no solo el riesgo es el daño que pueda ocasionar, que es variable dependiendo de la persona y el tiempo que se use, la forma en la que se use, sino la periodicidad con la que se pueda utilizar, si no hay un protocolo, podríamos decir, estricto para su uso.
Exactamente. Primero, que no se distribuyan de manera generalizada en las fuerzas, sino solamente en personas altamente capacitadas, y que además el protocolo establezca en qué situaciones se van a utilizar, en qué espacios se van a utilizar para contener qué tipo de situaciones. Y además esto que es sumamente capacitada la persona que la va a utilizar para su uso. Pero sí, digamos, ya sabemos, digamos, hemos visto muchísimos casos de uso abusivo de las fuerzas de distintos tipos de armas. Entonces, para incorporar nuevas herramientas para las policías, tiene que haber estándares y protocolos muy claros y que respeten los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, justamente. Eso es lo que promovemos, digamos. Lo que exigimos básicamente es que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales y que establezca condiciones claras, específicas para el uso de la fuerza. ¿Sí? Son muchísimos los casos en que las fuerzas de seguridad hacen uso abusivo de la fuerza, y eso justamente es lo que nos llama la atención. Y los debates sobre este tipo de incorporaciones o de compra de estas armas tienen que ser profundos, entender los riesgos, los límites, las obligaciones por parte del Estado antes de hacer este tipo de compras. Hemos hecho estas recomendaciones en Argentina desde cada vez que se ha intentado este tipo de avances con la Ciudad de Buenos Aires en el 2015 y en los distintos avances que se han dado en años recientes. Provincias como Salta y Tucumán también, en el año creo 2018, también intentaron avanzar en compra de este tipo de armas y también hicimos este tipo de recomendaciones.
Ajá. Esta recomendación que ustedes han hecho pública hace unos días, ¿llega, contame cómo es el recorrido, llega con algún tipo de formalidad al gobierno nacional, por ejemplo?
Sí, lo que siempre hacemos es básicamente, primero necesitamos información, entonces hicimos una revisión de información, un pedido de información a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, que son quienes anunciaron que en el mes de octubre del año pasado habían hecho esa compra, para que nos informen sobre todo, digamos, sobre el primero sobre la compra en sí mismo, pero también sobre todo todas las reglamentaciones, estándares y protocolos que debieran de manera previa establecerse antes de hacer una compra de este tipo, ¿no? La formación de las fuerzas, la limitación de su uso y en qué contexto. Y luego, a partir de que tengamos esa información, por lo general intentamos promover o reunión o envío de recomendaciones. Nosotros tenemos además documentos con recomendaciones al respecto, pero sí, primero necesitamos acceder a información para conocer cuál es el mecanismo a través del cual se hace la compra y qué están evaluando, qué mecanismo, qué marco legal están llevando adelante para poder avanzar en este tipo de compra de armas menos letales.
¿El mecanismo de la compra respecto de qué? ¿De la licitación, por ejemplo?
No, digamos, la decisión de esta compra, hacia quiénes se va, digamos, a qué funcionarios encargados de cumplir la ley van a utilizarlas, para qué situaciones, la necesidad, porque estas armas son necesarias, conocer todo ese espectro para entender si se están cumpliendo con estándares internacionales sobre uso de la fuerza o no.
Y de acuerdo al conocimiento que ustedes que comentabas, que tienen con la organización de lo que ha sucedido en otros países, ¿hay conocimiento de protocolos utilizados en otros países?
En el caso de Holanda se llevó a cabo un proyecto piloto, como te decía, y ese protocolo tampoco, o sea, se hizo todo un proyecto piloto planificado, pensando cómo se iban a incorporar esas armas en las fuerzas, quiénes iban a ser los funcionarios, y aún así se han vulnerado determinados estándares sobre uso de las fuerzas. Entonces, por eso hay que ser cuidadoso, no dejarse llevar tampoco por las discusiones, por el fragor de las discusiones, digamos, y ser cuidadosos porque son armas, no dejan de ser armas. Obviamente son armas menos letales, tienen capacidades menos lesivas que las armas de fuego probablemente, pero aún así no dejan de ser herramientas para que usan la fuerza, digamos, y hasta incluso, por ejemplo, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura ha indicado que son armas para la tortura si son mal usadas. Entonces hay que ser muy cuidadosos con cómo se utilizan y cómo se incorporan en las fuerzas de seguridad.
Bien, y de esta recomendación, de esto que ustedes han planteado, ¿hasta el momento tuvieron alguna respuesta, alguna
No,
consideración?
no, el Estado siempre tiene 15 días, de acuerdo a la ley de acceso a la información pública, tiene 15 días para responder, pero luego de eso, obviamente, la idea también es generar un espacio de diálogo con las autoridades y poder acercarle nuestros aportes y nuestras recomendaciones a partir de la información que nos brindan.
¿Utilizaron la ley de acceso a la información pública para
Ex
llegar?
exactamente,
Mirá qué
sí,
interesante, qué bueno.
es lo que siempre solemos hacer, digamos, para pedir información a cualquier autoridad pública, digamos.
Bien, Noelia, te agradecemos el tiempo y si nos permitís y lo requerimos, te comprometemos para otra oportunidad para conocer cómo se avanza en este tema que parece ser importante para la sociedad en estos días.
Perfecto, Adrián, claro, encantada.
Muchas gracias.
Hasta luego, que tengas buen día.
Hasta luego.